La cultura como trinchera. El programa que nos ayuda a pensar y a entender lo que se dice en las ciudades, pero de lo cual nadie habla. Conducción, Carlos Belloni, Agustina Pérez Guedes, Luciano Gimeno y Alejandra Piaggi.
Buenas tardes. La policía del lenguaje nos dice cómo debemos hablar, qué palabras usar y cuáles no. Cómo debo ser inclusivo e incluirme dentro del colectivo impuesto al hablar así, y cómo ser excluyente y autoexcluirme al decidir no obedecer. La policía del pensamiento busca condicionar qué debemos pensar y cómo hacerlo. Cómo se piensa bien y cómo no bien, usando la neolengua que mencionábamos la semana pasada. La policía de la memoria nos cambia la historia, adecuándola a sus intereses. Alguien se preguntará por qué hablamos tanto de tantas policías. Porque les damos lugar, porque las validamos, porque cada vez hay más. En pleno siglo XXI, la obra 1984, de la cual comenzamos a hablar la semana pasada, cobra plena vigencia y actualidad. La semana pasada hablábamos de 1984 y hoy vamos a seguir haciéndolo. Una novela asombrosa y aterradora de George Orwell que con tanta precisión se está convirtiendo, hoy en día y poco a poco, en una realidad. Una pesadilla aterradora deviniendo realidad. También mencionábamos cómo este sometimiento es voluntario. Cómo de manera voluntaria y por un sinfín de elecciones y de renuncias individuales nos sumamos a este sistema de vigilancia total que, aunque acto voluntario y decisión personal, no puede renunciar a su vocación totalitaria. Así, nosotros mismos nos convertimos en semillas de totalitarismo. La semana pasada también contábamos cuántas sociedades occidentales están cayendo ante la seducción de esta polarización creciente y en manos de demagogos y populistas de varios signos y tonos. Presos quedamos de soluciones y de discursos mágicos.
De soluciones totalitaristas que pretenden cambiarlo todo, solo cambiando las preguntas, cambiando los lenguajes, cambiando la realidad de manera ficticia y artificial, pero no cambiando nada en realidad. La máxima gatopardista, que todo cambie para que nada cambie. Hoy vamos a seguir hablando sobre este y otros temas, y vamos a hablar también de Fahrenheit 451. Luego explicaremos por qué se llama así, discurriremos, por este libro aterrador. Las distopías nos enfrentan a nuestros peores posibles pesadillas. La literatura no inventa nada, o anticipa algunas cosas por medio de actos de imaginación monumentales al leer la naturaleza humana como nadie, o evoca hechos que ya sucedieron.
Por ahora, solo detengámonos en el hecho de un hombre, Montag, un bombero que no apaga incendios, que los provoca, un bombero que dispara una bocanada de fuego y quema libros, un hombre que sonríe mientras quema libros. Algo que no puede no llevarnos a evocar en nuestro inconsciente colectivo a un momento histórico trágico que marcó el inicio de un derrotero hacia una humanidad espantosa. La noche de los cristales rotos, los hornos de gas de los campos de concentración nazi. Solo una advertencia. Quienes comienzan quemando libros o cualquier otra cosa, terminan quemando personas más temprano que tarde.
Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo que hoy se titulará Las neolenguas y los totalitarismos se harán presente aquí en la cultura como trinchera.
Pictures of you that I almost
Aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Sí, en la 97.9 en tu dial, o sino en www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, en la plataforma y en la aplicación que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Hoy, La Cultura como Trinchera, este programa que tenemos el placer de darte a vos la bienvenida, que formes parte, que puedas abrir o cerrar tus trincheras, como siempre te decimos, pero lo más importante es que sea tu decisión. Lo más importante para nosotros es que sea tu elección, que vos puedas decidir y elegir si esas trincheras se abren o se cierran. Y habrá momentos de apertura y habrá momentos de cerrazón, pero si nace de vos, si nace de tu esencia, si nace de tu concepción sobre la vida, seguramente será una gran elección. Por eso que, hablando de cuando no hay concepciones propias o cuando no hay elecciones propias, aparecen las neolenguas y los totalitarismos. Hoy vamos a hablar sobre neolenguas y totalitarismos. Ese va a ser el capítulo. Se podría decir que tenemos 7 capítulos en el día de la fecha. La cultura como trinchera te la vamos a proponer como película, siempre, y ojalá que sea hasta un fin de año extraordinario, que este programa sea tu cultura, la cultura como trinchera, con distintos episodios. En el día de la fecha, el episodio de la cultura como trinchera será las neolenguas y el totalitarismo, tratando de que también por algunos momentos nos podamos dar cuenta, ¿por qué no?, de aquellos totalitarismos que hacen que nosotros perdamos nuestras propias decisiones, y ahí la neolengua se hace presente. Siendo las 14, 11 minutos, 20 segundos, aquí estamos en Radio Cultura, haciendo una temperatura de 15 grados 5 y una sensación térmica exactamente igual. No se espera en demasía que cambie la temperatura, es más, mañana se espera una mínima de 9, una máxima de 17 y luego a la noche 11 grados. Lo que sí, los 17 grados van a estar como hoy, en donde el frío todavía parece más frío que 15 grados 5. Por consiguiente, vamos a tener una temperatura fría por el tipo de viento. Tengan en cuenta que la madrugada del día de hoy la vamos a tener ya en la víspera de lo que es el domingo, la van a tener con bancos de niebla, porque va a estar un poco caracterizada. Por consiguiente, tengan en cuenta los accidentes de tránsito. Va a haber muchos bancos de niebla. Eso es lo que informa el Servicio Meteorológico Nacional. Luego van a tener una continuidad en el tiempo hasta el jueves aproximadamente. Vamos a tener la posibilidad de lindas temperaturas, llegando a los 17 grados, y a partir del jueves a la tarde, tardecita noche, empieza luego un cambio de viento y un descenso de temperatura. Esto es la información general y para decirles que estamos en vivo, fundamentalmente. Y llega el momento de presentarlo a él. Él es licenciado en sistemas, en administración de empresas y 2 maestrías en administración y negocios. Certificó como asesor del BID para pymes en el área de financiamiento blockchain y medio ambiente, y está cursando el doctorado en relaciones internacionales y economía en la Universidad de Torcuato de Itela. Estamos con Luciano Gimeno. Hola, Luciano, ¿cómo estás?
Buenas tardes. Falta algo, yo pasé en el grupo del chat.
Ah, sí, no, Lord Gimeno, y existe encima, tiene razón, existe Lord
si
Gimeno.
Barón, Visconde Gimeno, pero Lord sería Gimeno.
Es verdad, es verdad.
Me parece que algo no...
Pasa que era el título, podía ser ser o Lord.
Ah, ahora, ser. ¿Y cómo está Lord?
Excelente.
Bien, ahí va.
Viendo el jubileo.
Sí, viendo el resto de la humanidad cómo se
destruye. Me gusta la gorrita del Lord. Sí, sí, muy sí, buena. Aparte, no es cualquier gorrita. Queda perfecta, calza impecable.
Kevin Gimeno.
Ahí está. Y está él Ryan. Con nosotros. Él es... Carlos, sí, pero aparte, tiene estudios en ingeniería naval e industrial, título de posgrado en administración de empresas y estudios adicionales en economía, historia del arte y filosofía. Ha trabajado en el área de tecnología de grandes empresas nacionales y corporaciones internacionales, y acá venimos, mi querido Luciano, en roles locales como regionales y globales. ¿Y qué más?
Interestatales, interdimensionales.
Interestatales, parece. Mandó hoy. ¡Oh, fuerte. Estamos con Carlos Belloni. ¿Cómo estás, Carlos?
¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
¿Cómo va esta tarde? ¿Bien?
Bien, perfecto.
¿Usted también? ¿Usted no tiene un Lord Belloni?
No.
Pero
no,
podría, ¿eh?
Podría, sí.
Podría, pero... no queda mal. Lord Jimeno, Lord Belloni.
Sí, sí, no, no. Belloni.
Belloni.
Pero queda lindo, Belloni. Claro. Queda lindo, Belloni.
Bueno, en ese caso Siria.
El príncipe.
El conde. Claro. Ahí está. Sí sería el título.
Claro. Ahí está. Y hoy traje el gato pardo, así que da para hablar del príncipe.
El gato pardismo es perfecto. En el día de la fecha, yo soy Alejandra Piaggi y lo único que deseo es acompañarte y modelar esta mesa fantástica con Carlos, con Luciano y con ella, la dama, que es el final de la presentación, pero el inicio para hablar. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Está realizando el máster en Estudios Internacionales en la Universidad Torcuato Di Tella. Como verán, este grupo es Torcuato Di Tella. Porque algunos oyentes me han dicho, Ale, todos son de Torcuato Di Tella, representan a la Universidad Torcuato Di Tella.
No representamos a la universidad, pero nos conocimos los tres cursando la maestría.
Ahí está, de muy bien. Estudios.
Representamos un nivel superior, nos cruzamos.
Claro, fue el destino, claro, fue el mero destino. Se ha desempeñado en asesoría en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, como en el área de cooperación internacional de la misma, y en este último tramo se ha desempeñado como coordinadora de desarrollo sustentable del municipio de Azul. Y Azul, allá vamos en este momento con Agostina Pérez Guedes, su representante también. Muy bien, ¿cómo estás, Agos? Buenas tardes.
Hola, Ale, ¿cómo están?
Muy bien. Hola. Acá con Lord Jimeno y con intentamos ponerle Lord Belloni, algo va a quedar Belloni. En cualquier momento.
Creo que el conde Belloni.
Ahí está, Lord Jimeno, ¿alguien? Conde Belloni y nosotras tranquilas, Alejandra y Agos. Listo, ya está.
En una época me decían el canciller por lo bestia que soy diciendo las cosas.
Eso te sentaría re bien. Pero ya la figura del canciller ha caído un poco.
Y claro, con el canciller que tenemos.
Solo es eso.
Casi
solo
un insulto, pero bueno.
Bueno, pero no lo veamos de manera doméstica.
Claro.
Nos extrapolemos.
Claro. Bueno, pero lo bello en lo doméstico del canciller es que es un lindo canciller. Carlos.
¿El cancillerito?
Sí, es lindo. Y todo el mundo dice que es lindo. Así
pero
que.
Es un papanatas.
Bueno, pero lindo de belleza.
Bueno. Pero es papanatas.
Es como.
Brain without beauty without brains.
Tal cual.
Yo sabía que lo iba a encontrar a los dos. Agos, ¿cómo estás vos? ¿Cómo estás, Zul? Contame. ¿Frío también?
Sí, haré mucho frío. Hoy las temperaturas estuvieron a 0 grados, así que venimos con una semana bastante de frío.
Y la vamos a tener más friolenta.
Sí, la verdad que...
No, tranquila, que tranquila, que en estos días va a estar lindo. Tranquila, tranquila. Empieza a ascender la temperatura.
Azul.
¿Me lo colocan un toquecito intermedio, ni arriba arriba, ni abajo abajo? A ver, ahora, vamos. Yo estoy así hoy, Ciancaglini. Usted llegó, Ciancaglini. Nicolás Ciancaglini.
Entonces están charlando.
Sí. Nicolás Ciancaglini. A mí me gusta. A ver, hábleme un poquito.
¿Hola?
Háblame a vos.
¿Me escucha mejor?
Sí, me gusta. Ahí me gusta. Me gusta un poquito más. ¿Bien, Matías Luque?
No,
¿todo bien?
No
saben cómo se vino. Se vino Agostina, te comento, con una indumentaria jujeña, me dijo. Una cosa así.
No, yo lo veo como...
De la Puna la compró.
Yo lo veo principesco. Pero, de...
¿Es principesco?
1400, 1500.
Antes de Cristo.
Del estilo galo-europeo.
Claro, pero no, es de Jujuy. La trajo de Jujuy, en serio. Es así, la trajo, mirá, pero le queda muy bien. Combinó la primera vez. Siempre que está Agostina, usted está distinto. O atiende mejor o está vestido bien. No sé, igualmente no la ve, pero no importa. El éter los unifica. No creen las casualidades. Yo tampoco creo en las casualidades, por eso se lo digo, las causalidades. Agostina, acá hay un Lord también que no es Belloni, sino que es Luque, que no le queda mal.
Acá.
Sí, sí, Lord Luque. Bueno, Agos, en el día de la fecha me dijiste temperatura 0 grados, pero tranquila que vamos a estar, siempre podemos estar peor y vamos a estar mejor porque van a ir ascendiendo. A partir del jueves a la noche, prepárate porque va a estar mucho más frío todavía.
Bueno, gracias por la información.
Sí, ya tenés toda la información, solo para que se preparen. Bueno, en el día de la fecha, en la cultura como trinchera, tenemos un capítulo que es las neolenguas y los totalitarismos. Y me parecía muy interesante hablar con vos, Agostina, algo que venías tratando, que tiene que ver con cultura y desarrollo. Y hoy darle una cabida más fuerte, esto lo hablamos con el equipo, a cultura y desarrollo social, como también ejemplos de cambios culturales. Y hay algo que quiero desarrollar, porque es cultura y desarrollo social, y mañana es el Día del Medio Ambiente. Y quería también trasladarlo a vos, a tu persona, que trabajás haciendo una conmemoración anticipada, pero nombrándolo como un hecho importantísimo, el Día del Medio Ambiente, como una concientización. Todo tuyo, Agos.
Bueno, gracias. Primero, más que nada, quiero hacer en sábados anteriores lo que estuvimos hablando sobre estos conceptos de cultura y desarrollo, es sobre la visión que antes se tenía, que era economicista del desarrollo, y de lo importante que se hizo ya en la década de los 70, a empezar a hablar un poco a considerar el capital humano, es decir, no tanto la acumulación de capital físico, sino el capital humano en cuanto a educación, investigación, tecnología, y la importancia de la cultura como conductor de desarrollo, ¿no?
Bien.
Entonces, dentro de este marco, se comenzó a publicar ya en la década del 90 por organismos internacionales un documento, informes anuales sobre desarrollo humano. Entonces, acá con lo que voy, yo quiero empezar a preguntar cuál es el papel de la cultura en el desarrollo de una sociedad.
Bien. ¿Cuál es el papel de la cultura en el desarrollo de una sociedad?
Desde un enfoque socioantropológico, si se quiere, se puede decir que los comportamientos del ser humano ante la sociedad misma lo que venimos hablando acá en estos programas, está determinada por las diferencias o las similitudes de tipo sociocultural que existen entre diversos grupos. Nuestras creencias, las tradiciones, nuestras formas de actuar, de interpretar los problemas sociales, dependen en gran medida de nuestras raíces culturales. Y acá yo quiero hacer también un paréntesis en cuando Lucho, por ejemplo, desarrolló lo que es la cultura.
Sí.
Bueno, la identidad cultural es muy importante.
Sí.
¿Por qué es importante? Porque, como ese dicho que dice, hay que saber de dónde venimos para saber por qué estamos así y para saber a dónde queremos apuntar.
Sí.
Entonces, conocer nuestra identidad, nuestras raíces, y así podemos evolucionar y ver el estado actual dentro de una sociedad. Por eso a veces dicen que las sociedades, de ahí que dicen que las sociedades modernas se las entiende por su cultura, su transformación colectiva, sus nuevos valores. Entonces me parece que hay que empezar a hablar un poco sobre los cambios culturales. Pero aquí más, nosotros tenemos que entender el porqué, y acá es donde yo iba a relacionar con el Día Mundial del Medio Ambiente.
El porqué y el para qué, ¿no?
Exacto. Cuando nosotros, a veces, me voy un poquito antes, que a veces vemos por televisión que decimos, por la sociedad, no sé, europea, está el semáforo en rojo y nadie pasa. Aunque no venga auto.
Sí.
Y dice, no, porque es otra cultura. Bueno, pero a ver, hay que empezar a entender. Hay que empezar a comprender.
Es verdad.
Es solamente un eslogan.
Es verdad.
Y estos esfuerzos que hay que hacer para entender, para desarrollarnos, porque decimos que el desarrollo viene acompañado de la cultura.
No es solamente un eslogan, me parece fantástico, como
claro,
titular.
Involucra, y nos involucra a todos, primero como comunidad, pero también involucra a los gobiernos.
Sí.
Porque hay una parte que es que hay que crear políticas culturales que promuevan este cambio. Porque nosotros venimos hablando en los programas que la cultura es dinámica. Nosotros no nacemos con cultura. La cultura la desarrollamos.
Exacto. Y en lo que decís es, no es un eslogan de campaña, habría que agregar también.
Claro. Por ejemplo, en todo el mundo, el medio ambiente se pone como más eslogan que que en serio, de, que a ver, ¿qué acciones concretas podemos hacer? Y esto tiene para mí que ser bidireccional. Por un lado, la formación de políticas públicas.
Sí.
Que esas políticas públicas estén en dirección a que las personas entiendan y comprendan realmente, por ejemplo, la separación de residuos. ¿Por qué es importante hacerlo? Y eso, entender el por qué, lleva todos cambios, mini cambios culturales. Por ejemplo, vos llegás a tu casa y en vez de tener un tacho, o tacho, cesto, o el nombre que se le quiera poner, vas a tener que tener dos. Y vas a tener que pensar antes en dónde tirarlo.
Es verdad.
Entonces también vas a, por ejemplo, para poner cartón seco, porque lo seco va todo en un cesto, cuando abrís una no sé, un pote de tuco, eso ese es que está en madera, eso lo vas a tener que limpiar, dejar secar. Entonces son todos pequeños hábitos que van a llevar más tiempo que vamos a tener que pensar. Y a su vez, esos son desde casa, pero si nosotros hacemos eso, desde el Estado tiene que promover que la funcionalidad, la función de la separación funcione. Eso lleva también a que los comercios van a tener que empezar a utilizar envoltorios de madera, menos plásticos. Son todos cambios culturales que van de arriba y desde abajo.
Pequeños pasos. Vos fijate, Agos, que también lo que hacemos habitualmente en la calle o en algunos lugares fuera de nuestras casas, no lo hacemos adentro. La pregunta es, ¿adentro de nuestras casas tiramos los papeles cada vez que caminamos?
Sí, pero perdón que te interrumpa. Tiene que ver con una cuestión realmente de cultura y educación. Cuando... Y viene también con la educación del Estado en general, ¿sí? En sus acciones. Convengamos que un pueblo acciona en función del Estado. El pueblo nunca va a accionar de manera propia. Tiene que ser el Estado el que sale a darle ese espacio de concientización. Entonces, y tiene que ver, ahí lo termino, Agos, y tiene que ver, en lo personal he visto, con un aspecto monetario. Cuando Agos mencionaba que en Europa no se cruza el semáforo en rojo cuando uno está caminando, tiene que ver, y esto voy a decir una cuestión personal. Estábamos en Bournemouth, donde yo estaba estudiando, había que cruzar la calle, y a media cuadra estaba la cebra, exactamente. Pero después teníamos que volver esa media cuadra porque teníamos que seguir por ese lado. Yo venía con tres personas más. Uno de ellos era un venezolano y un brasilero. Y estaba un turco, un alemán y yo.
Sí.
Nosotros, como teníamos que ir para allá, decidimos ir hasta la zebra crossing para poder... si era lo mismo, exactamente el mismo camino. Ellos hicieron cruzar. Una cuadra más tarde nos agarra la policía, nos pide documentación a todos. Nos perdonan la primera vez. O sea, ellos veían por cámara quiénes habían ido a cruzar por la senda peatonal y quiénes no. Y nos preguntaron de dónde éramos antes de sacarnos los pasaportes. Entonces dijimos Latinoamérica y excepto el turco y el alemán.
El turco y el alemán que se sumaron a ustedes.
Sí. Y nos reíamos porque la chica que nos detiene se rió también y dice, se nota cuando son latinoamericanos porque no esperan.
Claro.
Y es parte de la cultura. Aún con la lógica misma, ¿no? O sea, teníamos que hacer esa media cuadra igual. No ganábamos tiempo, porque había que recorrer la misma media cuadra.
Aunque ganaras tiempo. Me ha tocado, ojo, porque también, y esto tiene que ver con... Entiendo la parte que vos decís, tiene que ver con la cultura y con la acción estatal y la reprimenda, si querés, la multa, el castigo.
Sí.
Pero también me ha tocado ver argentinos que acá se comportan de una manera y que cuando van a otro lugar se comportan de otra.
Es verdad.
O sea que muy rápidamente entienden cuáles son las reglas del juego y se adecúan.
Voy a ese aspecto. Cuando toca el bolsillo...
Aunque duele. No toque el bolsillo, ¿eh? Yo lo que digo es aunque no toque el bolsillo.
Bien.
Pero duele más cuando nos tocan el bolsillo.
No, claramente.
Tristemente.
Pero por pertenencia es cierto.
Bueno, exacto. Pero por pertenencia, fíjate que también el turco y el alemán se sumó a ustedes para pertenecer al grupo.
No, nos dividimos. Son dos cruzaron y no.
Ahora
no,
sí, porque digo, si por pertenencia el turco y el alemán también cruzaron de la misma manera que los latinoamericanos.
Dos cruzaron y nosotros tres seguimos. Pero yo por la... hagamos, yo lo digo esto, no es porque no hubiese cruzado a la mitad de la calle. Yo lo hice simplemente por lógica, decir, ¿por qué voy a cruzar acá si tengo que cruzar allá y me da el mismo tiempo?
Claro, y lo correcto es cruzar bien.
Tal cual. Pero fue más por ese lado.
Capaz pero nos que se pasa, den... es verdad.
Entonces, el Estado ahí educa, o sea, hay un proceso, ahí es cuando voy, digo, el Estado primero educa y después castiga.
Claro, claramente.
En Latinoamérica, para no ahondar en nuestros lugares pertenecientes, primero castiga y rara vez educa.
Porque el castigo es recaudatorio.
Exactamente.
Pero es otra cosa.
Entonces, quien en este momento, por ejemplo,
claro,
como
no
vos,
lo hacen para educar.
No.
Entonces,
lo hacen
persona,
para ganar dinero.
Como Agostina, que pretende llevar adelante una educación por ahí, no es escuchada por eso.
Igual, si me permitís, me gustaría volver a algo que decía Agostina de capital humano. Y te confieso acá, en la intimidad de esto, que me cuesta. Capital humano me choca la expresión. Me retrotrae como una visión economicista de la vida. Estás mezclando capital, término claramente económico, con humano, término claramente social. Y me lleva incluso a la idea del utilitarismo. El utilitarismo como deshumanización, ¿no?
Sí.
Y me pregunto, el utilitarismo es hago algo en tanto y en cuanto me o nos da un beneficio versus hago lo que sea porque no quiero perder mi humanidad.
Claro, por pertenencia.
Sí, o por cultura, o por enriquecimiento personal, ¿no? No enriquecimiento monetario.
Sí.
Y, digamos, ¿cuántas veces hacemos las cosas o, digamos, la cultura del establishment nos lleva al utilitarismo y al hacer por practicidad? De hecho, alguna vez en nuestras vidas hemos hecho algún posgrado porque nos da un salario más alto.
Bueno, sí.
Probablemente ahora, la última vez, lo hicimos porque no,
por
y lo haces totalmente
propio,
distinto.
Sí.
Te pones a pelear con un profesor, cosa que antes no hubieras hecho jamás.
Pasan los años y es distinto.
Claro, porque ya no me interesa.
Bueno, sí, en la fase anterior igual.
Cuando te tomas igualmente la posibilidad de aprender, porque hay gente que pueden pasar los años
es que
y leer más de lo mismo.
Por ahí quería ir a eso, ¿no?
Fíjate, se utiliza la palabra capital humano. Fíjate, se utiliza.
Sí.
Se utiliza.
¿Qué decías, Agos? Agos.
No, que por ejemplo, cuando decían que ahora estudian y se ponen a pelear hasta con un profesor mismo, que yo estoy en la otra etapa, que uno, yo empecé estudiando un posgrado por querer saber un poco más, seguir aprendiendo y también por los resultados que tener un posgrado te puede conllevar. Y era un poco un chiste en cuanto a por las edades y eso. Capaz que en unos años hago un posgrado y realmente
enarbola las banderas
del saber. No, pero ojo, no lo decía como crítica, sino que son, obviamente, tiene que ver con etapas de la vida.
Con maduración.
Pero claro, y con distintas valoraciones, la palabra exacta, porque ¿qué valoras en distintas etapas de tu vida? Probablemente al principio, obviamente sos más utilitarista y decís, ¿para qué voy a hacer esto si no me redunda un beneficio? En algún punto decís, lo hago porque quiero hacerlo, porque me da placer y porque en el fondo me importa tres pepinos tu opinión.
El problema es cuando todo se pasa a un ismo y pasás a hacer todo por utilitarismo.
Bueno.
Creo que ahí volvemos con los sismos.
Y,
¿no?
y en el fondo esta humanización, que últimamente me tiene bastante preocupado, la deshumanización, es la reivindicación de la libertad y otra vez nos lleva a las policías.
Claro, y al totalitarismo,
exacto,
el tema de hoy.
Exacto. Ismo. ¿Cómo se hace para recuperar la libertad? ¿Cómo se hace para no perder la humanidad? ¿Cómo se hace? Y los libros que, digamos, venimos hablando de 1984, un libro aterrador. Hoy vamos a hablar de Fahrenheit, otro libro profundamente deshumanizador en su concepción. Entonces, en el fondo es ojo, porque yo lo que siento es que la cultura moderna hoy también nos lleva a un proceso de deshumanización.
¿Nos vamos deshumanizando? Sería una pregunta.
Al cual, claro, yo la respuesta instintiva sería sí, habría que profundizarlo y sería un buen tema para profundizar.
Son como oleadas. Vos fíjate que hoy en día, y capaz que algo se enoja, pero el tema del medio ambiente no vende.
Bueno, yo tengo la teoría de que el tema del medio ambiente es solo un tema comercial. No,
entonces, por ejemplo, ¿hoy qué vende? Hoy vende a nivel global aspectos de minorías. Sí, no voy a entrar en detalle, pero hoy vende eso, el ser inclusivo con minorías. No importa la minoría, hoy vende eso. Entonces se genera una corriente de cultura donde uno tiene que ser inclusivo en todos los aspectos, para pertenecer.
Sí, inclusivo en determinados aspectos, porque dejamos a profeso muchas inclusiones de lado.
Por ejemplo, pero a veces por ser inclusivos somos absolutamente exclusivos.
Y le doy un ejemplo concreto, ahí te dejo hablar a vos. Greenpeace hoy no tiene la misma exposición que tenía hace años.
No, no tiene la misma atracción, no tiene.
Exactamente. Entonces, ganó impulso en determinado periodo y fue fuerte. Está bien, hoy, ¿cómo decirlo? Al expandirse de manera comercial, tal vez se sacan otros frutos. ¿Por qué? Porque para ser una empresa necesitas un certificado que necesitas pagar para poder. Y ya se comercializó.
Ya logró lo que buscaba también al inicio.
Entonces, se perdió el foco del bien que se tenía que hacer con. En referencia al reciclaje, y paso a ser, desde mi perspectiva, y asumo lo que digo, una cuestión de comercialización. Y ahí me parece que la gente dejó de darle importancia y va a lo más mínimo. O sea, la gente no se para en sus casas porque ve que el camión que pasa a buscar la basura mezcla todo y se lo lleva.
Es verdad.
Sin importar si uno lo separó o no.
Es una realidad.
Entonces,
Luciano, es una realidad, es verdad.
Pero lo que pasa es que, perdóname, volvemos, discúlpame un segundo, August, volvemos al utilitarismo. Utilitarismo del medio ambiente, el utilitarismo de las inclusiones. Digamos, otra vez, en vez de hacer las cosas por una profunda convicción, se hace o por una moda o por una cultura, entre comillas, que te lleva a hacer eso, o por un utilitarismo. Claro.
Pero perdona, fíjate que el utilitarismo pasa a ser totalitarismo en determinadas circunstancias.
En el fondo termina, cuando empieza a ser se impone.
A todo.
Y es un pensamiento hegemónico, es totalitarismo.
Es totalitarismo.
Claro.
Vos fíjate que es totalitarismo.
Donde no hay posición de rebatirlo.
Vamos con Agos.
No, porque estamos ejerciendo el totalitarismo con Agos.
Yo te digo algo, Agos. Viste que vos a veces decís, no, la mesa no, pero en la mesa es más fácil meterse. Vos, pobre, hace 20 minutos creo que estás intentando, es una manera de decir, pero hace mucho tiempo estás intentando. Entonces surge Carlos, surge Luciano, surge cualquier tema y ahí empezamos nosotros las bocanadas y vos... así estás permanentemente. En cualquier momento te mandamos la ambulancia azul, más o menos. Y en algún momento, cuando estábamos hablando, estaba tú como diciendo, no, así que vamos con vos, Agos.
A ver, por un lado, lo que cuando yo había comenzado a hablar es por esto mismo, de empezar a repensar esto de la cultura en un término, en un aspecto más amplio. Como esto de la cultura como una acción viva y participativa, la construcción de valores y de pensamiento. Por eso, y no tanto como eslogans.
Está bien.
Por eso mismo que yo decía que es importante que para que haya un cambio, como la cultura como como algo dinámico, la cultura como es necesario crear políticas culturales. ¿Y a qué voy acá? Porque como tuve la oportunidad de poder en un poco tiempo hacerlo, y cuando se lo explicas a la gente desde el por qué y realmente desde las consecuencias, decirle a un nene o a una a la gente más chica, porque como que todo la asombra más, capaz que la gente más grande es como que bueno, sí, ya está, decirle que un plástico, que este papelito que vos estás tirando tarda 500 años en degradarse.
Sí.
Y los nenes se quedan como diciendo, ¿en serio? Y vos le explicás, en vez de este papelito lo puedes poner en una botellita, estas las botellitas de amor. Entonces, cuando vos empezás, pero obviamente que es una tarea muy finita, es un camino muy chiquito, entonces ahí vas creando, pero es muy necesario
conciencia
para crear realmente el cambio cultural
es
que necesitamos. Porque, y me voy al otro debate de esto de las
te iba a decir eso.
Bueno, y acá quiero ser capaz que políticamente incorrecta.
Cielo, no hay problema porque a las 15 empieza, te felicito. Bien, continúa.
Cuando hablamos de, por ejemplo, de la cultura en Argentina, muchas veces se habla de el financiamiento a la cultura, o muchas veces es que haya bandas, que no estoy menospreciando, pero esto no es incentivar la cultura. Muchas veces la cultura en nuestro país es estar viendo bandas en la Plaza de Mayo, que generalmente son de un género. Entonces, Si no estás dentro de ese género, sí. Si vos no crees en ese género, no sos parte de la cultura de Argentina. Y es eso, verdad. No es así, porque además, si vamos a nuestras raíces, el rock no es nuestra raíz. En términos de identidad cultural.
Eso entonces, es lo que a veces las neolenguas imponen.
Exacto, entonces una cosa nos lleva a las otras. Entonces, y como para terminar, como también temas de eslogan, sí. Y como temas también de que la cultura abre las mentes cuando empezamos sí. A leer, cuando empezamos a cuestionar, sí. Que por favor hay que seguir cuestionando y preguntando el por qué, aunque muchas veces incomodamos a otras personas.
Sí.
Y es lo que pasó, y es imposible no decirlo, ayer, 3 de junio, que fue se conmemoró hace 7 años la primera marcha multitudinaria bajo la consigna de Ni Una Menos. Puede haber un debate de muchas cosas,
sí.
Pero hace 7 años que hubo un cambio cultural, porque 20 ciudades en el 2015 salieron a decirle no al machismo. Que el machismo no es ni mujer ni hombre, no tiene género el machismo.
Yo sabía que iba a aparecer alguien, aguardá, porque apareció alguien al borde de que si no viene Crescenti y también acá. ¿Qué quiere decir un toque, Carlos Beccioni?
Que estoy de acuerdo con el Ni Una Menos, sin embargo, como cultura, y esto que hablaba antes Agos de los conciertos y los recitales que el Estado paga, se reivindica letras absolutamente machistas, absolutamente sí, misóginas, violentas, entonces me parece un contrasentido.
Eso es la neolengua.
Sí. Más allá de la neolengua, ojo,
Y cuando uno
lee las letras de sí. Nova o Elegante o qué sé yo, son absolutamente machistas, misóginas, violentas. Entonces la pregunta que me hago es, Ni Una Menos, y por el otro lado fomentamos lo otro, lo dejo ahí porque no es para. Porque
no, pero está muy interesante, sí. Muy interesante.
Yo te llevo un cachito sí. Más abajo. Yo estoy en contra del Ni Una Menos. Yo estoy a favor de la no violencia.
Claro.
Son dos cosas distintas. Claro. Pero bueno, eso
no, da pero para está, charlar. Es interesante también el planteo que vos haces, Luciano. Dentro de todo, en lugar de Ni Una Menos, que no haya ni una directamente.
Ni
una,
ni uno, ni nada.
Ni una, ni uno. Es verdad, tanto en hombre como en mujer. Pero bueno, la conmemoración fue de Ni Una Menos. Es distinto el mujer que en hombre. Es distinto el mujer que en hombre.
No, me vengan
continúa.
Con los privilegios de ser blanco, hombre y...
No me vengan con los privilegios. A ver, vamos con Agos.
Agos. No soy culpable, no me siento culpable.
Agos.
A ver, yo creo que es algo mucho más extenso y mucho más profundo, pero me parece que se ha llevado a ciertos cuestionamientos que antes no lo teníamos, que puede ser que sea yo del cambio del cambio del pensamiento, pero por ejemplo, antes tener una pollera corta significaba algo.
Sí.
Y hoy se está poniendo en duda por qué yo no puedo llevar una pollera corta.
Sí.
¿Se entiende lo que voy?
Sí, clarísimo.
Se están poniendo sobre la mesa otros cuestionamientos. Y quiero decir unos datos del sistema judicial argentino. Sí. En el 2021, 251 mujeres fueron víctimas de violencia de género.
Sí.
Hoy, desde el 1 de enero hasta el 31 de mayo... las víctimas de femicidio son cada 27 horas.
Sí.
Entonces me parece que acá no es privilegio, sino que hay algo mucho más profundo.
Profundo. Vamos a dejarlo acá porque da para debatir mucho. Ya conozco rostros y demás.
Le iba a traer porque Ray Bradbury habla de eso, básicamente, bien. En su Fahrenheit 451.
Vamos por ahí.
Antes de adentrar un poco de lleno al libro... rescato lo siguiente. Dice que se le pueden cuestionar muchas cosas al libro, pero estamos de acuerdo que a nivel global ha mejorado el nivel educativo en el mundo, ¿sí? Es decir, tenemos mucho más acceso a conocimientos que otras generaciones,
sí.
No. Pero eso no implicó mejorar la calidad.
Es verdad.
Y vamos al punto donde, sin embargo, en la actualidad se leen muchos menos libros. Y libros de menor calidad. Y eso nos lleva a Fahrenheit directamente, donde se queman todos los libros,
exacto.
Excepto las caricaturas y las historietas sí. Con tinte sexual.
Sí.
¿Por qué? Porque eso hace feliz a la gente. Entonces ese vamos al punto. Hemos evolucionado en muchos aspectos, tenemos acceso, pero eso no hace que como ser humano hayamos mejorado la calidad
de la lectura.
Exactamente.
Ni de los libros ni de la lectura.
Entonces, por eso pasa, bueno, trayendo lo que decía vos, por eso pasa eso de la interpretación de usar una minifalda, no era cuestionado y ahora sí es cuestionado de por qué lo usa o por qué se provoca o todo lo que genera en sí.
El prejuicio también está ahí.
Yendo de lleno al libro, bueno, Ray Bradbury escribió esta excepcional novela distópica sumergida en un clima intelectual conocido como la era McCarthy.
Claro.
Aquel periodo en que la paranoia política causó una paranoia casa de brujas. El escritor, sin embargo, detectó correctamente cuál sería la principal amenaza del porvenir de la cultura. En el futuro, la censura alcanzará el estatus de innecesaria si logramos que nadie se moleste en indagar. Y subrayo esto, que es censura e indagar. En preocuparse por desafiar sus pensamientos. En abrir un libro, Fahrenheit 451 ofrece la historia de un sombrío y horroroso futuro. Montag, el protagonista que lo mencionó Carlos al inicio, pertenece a una extraña brigada de bomberos cuya misión, paradójicamente, no es la de sofocar incendios, sino la de provocarlos, es decir, quemar libros. Porque en el país de Montag está terminantemente prohibido leer. Porque leer obliga a pensar y en el país de Montag está prohibido pensar. Porque leer impide ser ingenuinamente feliz, y en el país de Montag hay que ser feliz a la fuerza.
A la fuerza.
Este libro se escribió hace más de 60 años, ¿sí? Fue en 1953. Su lección hoy resuena entre los estudiantes y lectores que se acercan a la obra cada año, en concreto una parte del pasaje del monólogo del capitán Beatty. Es bastante largo, así que lo voy a empezar ahora y después lo dejamos para el resto.
Bien, sería la primera parte.
Exactamente. Si bien leí de vuelta el libro, o sea, le hice una leída un poco más rápida, también vi en las redes sociales cómo llegaba a impactar. Y la que más tiene impacto es una red, es a la única red que pertenezco, pero investigué las otras, es Reddit.
Bien.
Y en Reddit sí se toca constantemente, de hecho se toca con bastante frecuencia. Y el texto es el siguiente: es un extracto de Fahrenheit que está entre las páginas 117 y 119. Sí.
Sí.
Ahora consideramos las minorías en nuestra civilización. Cuanto mayor es la población, más minorías hay. No hay que meterse en los aficionados, a los perros, a los gatos, con los médicos, abogados, comerciantes, cocineros, mormones, bautistas, unitarios, chinos de segunda generación, suecos, italianos, alemanes, tejanos, irlandeses, gente de Oregón o de México. En este libro, en esta obra, en este serial de televisión, la gente no quiere representar a ningún pintor, cartógrafo o mecánico que existe en la realidad. Cuanto mayor es el mercado, Montag, menos hay que hacer frente a la controversia. Recuerda esto. Todas las minorías menores, con sus ombligos que hay que mantener limpios.
Está bueno.
Los autores, llenos de malignos pensamientos, aporrean máquinas de escribir. Eso hicieron. Las revistas se convirtieron en una masa insulsa y amorfa. Los libros, según dijeron los críticos snob, eran como agua sucia. No es extraño que los libros dejaran de venderse, decían los críticos, pero el público, que sabía lo que quería, permitió la supervivencia de libros de historietas y de las revistas eróticas tridimensionales. Claro está, ahí tienes Montag. No era una imposición del gobierno. No hubo ningún dictado, ni declaración, ni censura. No. La tecnología, la explotación de las masas y la represión de las minorías produjeron el fenómeno. A Dios gracias. En la actualidad, gracias a todo ello, uno puede ser feliz continuamente. Se le permite leer historietas ilustradas o periódicos profesionales. Sí, pero ¿qué me dice de los bomberos? Y dejo para el resto la continuación de lo que dice.
Vos tenías algo para decir, Carlos.
Sí, algo que dice. Primero, ¿sabe usted por qué un libro como este es tan importante? Porque tiene calidad. ¿Qué significa esta palabra? Calidad para mí significa textura. Este libro tiene poros, tiene rasgos. Si lo examina usted con un microscopio, descubrirá vida bajo la lente, una corriente de vida abundante e infinita. Cuantos más poros, cuantos más pormenores vivos y auténticos pueda usted descubrir en un centímetro cuadrado de una hoja de papel, más letrado es usted. ¿Comprende ahora por qué los libros son temidos y odiados? porque revelan poros en la cara de la vida.
Qué bueno.
La gente solo quiere ver rostros de cera, sin poros, sin vello, inexpresivos.
Qué bien, brillante.
Bueno, parte de lo que dice en el análisis del texto,
sí.
Dice, para muchos este texto acierta como predictor de las contradicciones de la era moderna. En los tiempos en los que la masa social es tan plural, los medios tienen mayor cuidado que nunca de transmitir mensajes que no ofenden a nadie, por lo que se apuesta por un mínimo común denominador que termina por suprimir la pluralidad de ideas y el desarrollo del conocimiento. Una cultura radicalmente antiintelectual.
¡Qué bien!
Claro. Otra, y perdóname, la última.
Sí.
Nadie escucha a nadie. No puedo hablarles a las paredes. Las paredes son los televisores en la novela. Las paredes me gritan. No puedo hablar con mi mujer. Ella escucha las paredes. Quiero que alguien oiga lo que tengo para decir. Y quizás, si hablo bastante, adquiera sentido. Quiero que usted me enseñe a comprender lo que leo. Y entonces dice, ¿cómo despertó? ¿Qué le sacó la antorcha de las manos a Montag, el bombero? Algo que falta. Busqué a mi alrededor. Solo conozco una cosa que desapareció. Los libros que quemé durante 10 o 12 años. Pensé que a lo mejor los libros podían ser una ayuda.
¡Qué bárbaro! Brillante. Yo voy a leer algo muy escueto que dice La seducción de las palabras, de Alex Grijelmo, que me pareció muy interesante cómo relaciona las neolenguas y el totalitarismo. Y dice, en las sociedades abiertas, cuando se juntan el déficit en la calidad educativa y la acción de autoridades y grupos que impulsan proyectos excluyentes de ejercicio del poder, el uso político de la lengua se va empobreciendo y corrompiendo hasta volverla estéril. La libertad de pensamiento y expresión son las primeras víctimas en este proceso. Le siguen el debido proceso y el Estado de Derecho. En las sociedades cerradas, sometidas a la mentira, la falsificación histórica y la manipulación, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, con mayor o menor coacción de las mentes y acciones de las personas, las o la neolengua pasan a ser la regla, no la excepción. La atrofia cognitiva se generaliza en más de un pueblo. Me pareció algo que caracteriza un poco el tema de hoy y también bajándolo a la actualidad.
Sí.
Continuamos.
¿Querés cerrar lo de Fahrenheit?
Cierro esta partecita nomás, donde habla del concepto de la deshumanización, es decir, la pérdida de los valores humanos. En la página 20 dice... Feliz, menuda tontería. Y en la página 22, no era feliz. Llevaba su felicidad como una máscara.
¡Ay, qué bien! ¡Qué bien!
Y bueno, el resto los dejo para el
próximo
sábado.
Dale.
Así digamos con el tiempo, Agos puede terminar de hablar las recomendaciones de los libros y las cositas curiosas.
Ahí va, rápidamente. ¡Uy, cuánto junto! ¡Dios mío! Agos continúa un toquecito que después tenemos relaciones y recomendaciones de libros con esta temática y con otras. Y finalizamos con... cositas, a él le gusta cositas curiosas y a mí rarezas, pero no importa. Rarezas. Vamos con los dos. Vamos, a ver, Agos, ¿qué cierre querés hacer desde Azul, allá presente?
No, yo más que nada es empezar, lo que yo quería traer a la mesa es empezar a ver los temas desde el fondo, desde la interpretación, más allá de lo coyuntural, de los eslogans que se puede usar, por ejemplo... me parece que es importante empezar a crear un pensamiento sostenible en el tiempo, con acciones sostenibles para que no todo quede en eslogans, y que algo que para mí no hay peor ignorante del que sabe el tema y sigue haciéndolo mal.
Bien.
Así que nada más.
A eso se lo denomina idiota, esa es la definición de idiota.
Bien, clarísimo.
Sí, y Karl Popper decía que no hay peor ignorancia que la de no querer adquirir conocimientos.
Sí, es verdad. Vamos con las recomendaciones.
A ver, al principio hablaba del gatopardismo.
Sí.
Traje acá la famosa novela El gato pardo de Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Este es un libro ya muy viejo, pero que tiene mucho que ver con esto de... En realidad, ¿qué estaba pasando en Sicilia? Venía el duche con todo el totalitarismo, y la nobleza, ¿cómo se resiste? Y Tancredi, que es el sobrino del príncipe, que le dice, no hay que oponerse. Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie. Esa, cuando uno habla del gatopardismo, es eso, que todo cambie para que nada cambie.
Claro.
¿Qué va a suceder ahora? Nada. Tratativas pespuntantes de tiroteos inocuos, y después todo se irá igual pese a que todo habrá cambiado.
Qué bien.
Parece mentira, ¿no? Y una de las reflexiones finales que dice: el príncipe estaba deprimido. Todo esto no debería durar, pero durará siempre. El siempre humano, desde luego, un siglo, dos siglos, y después será diferente, pero peor. Nosotros fuimos gatopardos, los leones. Quienes nos sustituyan serán los chacales, las hienas, y todos, gatopardos, chacales y ovejas, continuaremos creyéndonos la sal de la tierra.
Bien.
Un libro impresionante.
Brillante.
Otro, a veces traigo cosas de ciencia ficción, porque la ciencia
me
ficción
encanta.
Es notable. La semana pasada salió un editorial en el cual planteaba cómo uno combate algo sin convertirse en lo mismo que uno combate. Y esta es otra pregunta parecida, que es: la fuerza del vampiro consiste en que nadie cree en él. Si nadie cree en ellos o en eso, ¿cómo se lucha contra algo que es inverosímil?
¡Qué bien!
Esta es un poco la tesis del libro, se llama Soy Leyenda, de Richard Matheson. Es un libro muy, muy, muy recomendable. Y hablando de libros, dice: tantos libros, pensó, restos de la inteligencia de un planeta, migajas de mentes fútiles, popurrí de sistemas incapaces de impedir la muerte del hombre. Y para terminar, y por ahí linkeándolo con lo que vos comentabas antes, ¿qué es la normalidad, no? Y dice, y de pronto comprendió: yo soy el anormal ahora.
Qué bien.
La normalidad es un concepto mayoritario, norma de muchos, no de un solo hombre.
Qué bien, brillante.
Soy leyenda. De Richard Matheson. Y para hablar un poco ya de otra cosa distinta, un libro que se llama Memoria de la Historia, Locos Egregios. Este personaje es Juan Antonio Vallejo Nájera, que es un psiquiatra.
Sí.
Y nos trae más o menos unas 20, 22 biografías, muy cortitas, son 4, 5, 6 páginas por cada uno de los personajes, donde analiza la parte psicológica de la creatividad. Entonces, por ejemplo, habla del crepúsculo de Van Gogh, y justamente él, como psiquiatra, parte de la tesis de que no hay una asociación lineal entre la locura y la creatividad, que es una de las tesis. Hay otras, de esto podés hablar mucho más que yo, pero es interesante ver la vida de todas estas personas.
Es fantástico.
Porque en el fondo yo me pregunto, lo bueno de la vida es la diferencia. Tener un Van Gogh,
claro,
un Farinelli, tener un Mozart, tener la gente esta que le dio textura y poros a la vida. En el pensamiento hegemónico.
Y no estaba la normalidad
esto, ahí. Ninguno de estos era normal, entre comillas. Entonces, los poros de los que hablábamos antes, ¿es bueno quemarlos?
En esa hegemonía un círculo es totalmente discriminado.
Claro, claro.
Pero totalmente válido y disruptivo en la realidad. Vamos a cerrar con...
¿Por qué cruzamos los dedos para atraer la suerte?
¡Qué bárbaro! Nos quedó esto. Nos quedó.
Tiene dos orígenes. Hay uno que es muy cómico, es como la evolución del ser humano cuando se da cuenta de algo. Yo se los voy a ir leyendo y ustedes creo que se van a dar cuenta. La primera nace en el cristianismo pagano de Europa Occidental y está relacionado con la cruz. La intersección de los dedos era considerada como una marca de concentración o buen ánimo. ¿Bien? Esta es la parte donde es cómica. En las culturas europeas, la práctica de pedir un deseo en una cruz evolucionó para que la gente expresara su apoyo hacia alguien más cruzando los dedos frente de dicha persona. Ahora bien, finalmente la gente se percató de que podía pedir ese deseo solo, sin la participación de la otra persona. Por ello, solo tenía que cruzar los dedos de las manos, como hacemos actualmente, y pedir el deseo. Y la última es... La otra es, bueno, el ser humano evoluciona. Lleva tiempo, pero...
Involución.
Y la otra explicación se refiere a los primeros tiempos del cristianismo, cuando los practicantes fueron perseguidos por sus creencias. Entonces los cristianos, para reconocerse entre ellos, desarrollaron una serie de gestos con las manos. Uno era en símbolo del pez, tocando los pulgares y cruzando los dedos índices.
Bien, me encantó las curiosidades, rarezas del día de la fecha. Muy bueno, y nos había quedado pendiente y lo llevamos a cabo. Y ahora llega el momento de el cierre. Agos, tu cierre desde allí.
Yo creo que ya había cerrado un poco y bueno, seguir tocando estos temas, y está bueno que el programa podamos empezar de a poco también a que la audiencia nos escuche y, sí. Y puedan crear su propia
conclusión. Y lo que vos dijiste mucho hoy, el tema de toma de conciencia, de ir concientizándonos. Lu, ¿cuál es tu cierre?
Bueno, yo pensé que ya había cerrado con las cosas curiosas.
No, pero para darle un cierre definitivo a la mesa al día de hoy.
Como los libros que nosotros traemos, que fueron escritos hace más de, probablemente el más viejo hace más de un siglo, uh-huh. Tienen una implicancia. Entonces yo siempre vuelvo a lo mismo.
Vigencia, ¿no?
Sí. Yo creo que hay un determinado grupo de personas que analiza esas cosas y ve qué fruto le puede sacar para el manejo o administración de la sociedad.
Es verdad.
Entonces, va por ese lado. Está en nosotros mismos, más allá de este programa, el ser curiosos en la lectura, en las cosas. Y siempre aplico el mismo caso. Quienes tuvimos la posibilidad de estar en una escuela técnica, sabemos la diferencia entre lo teórico y lo práctico.
Es cierto. Ahora, Carlos Belloni.
Voy a una cita de el libro Historias del Arte, Diccionario de Certezas e Intuiciones, de Diana Eisenberg, una artista argentina, sí. Que dice: la entrada es bibliografía, sitio donde se invocan las obras de otros como último recurso para justificar la de uno.
¡Qué bárbaro! Y con esto nos despedimos, siendo exactamente las 15 horas, diciéndoles que esta película continúa el próximo sábado de 14 a 15 con más La Cultura como Trinchera. Hoy tuvimos un séptimo episodio y este episodio fue Las Neolenguas y los Totalitarismos. Por eso que nos despedimos hasta el próximo sábado con más La Cultura
como Trinchera.
La Cultura
como Trinchera.
¿Y vos, Agos, La Cultura como qué?
Trinchera.
Ahí va. Chao, gracias.